Bienvenidos a Un Montón de Idiotas, un podcast sobre cine, sudor y lágrimas.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Un Montón de Idiotas. El día de hoy estaremos hablando de V de Vendetta o V de Venganza.
O V de Vieja Confiable.
También V de la Vieja Confiable. Bueno, V de Venganza, que fue estrenada, o bueno, lanzada en el 2005, pero en las pantallas generales salió hasta el 2006, tiene una duración de 132 minutos, es de Estados Unidos, está basada en un cómic homónimo, producido no, sino hecho por Alan Moore y David
Lloyd,
y producida por Warner Bros. En colaboración con las hermanas Wachowski, y el ilustrador, que es David Lloyd, si no estoy mal, pero Alan Moore, que era el dueño del cómic, no quiso hacerse partícipe de la película o de la adaptación porque tuvo desavenencias con el guión que habían propuesto para la película. Es una película protagonizada por Natalie Portman como Ivy, Hugo Weaving como V
o Pikachu.
Yo te digo. Hay una curiosidad con este personaje, y es que primero lo interpretó James Purfoy, pero el hombre sintió un poquito de inconformidad al saber que en ningún momento se iba a quitar la máscara el personaje, entonces dejó el papel como tal y fue asumido por Hugo Weaving, que lo hemos visto en otras actuaciones como el agente Smith en Matrix, y como el elfo papá de la mamá de... papá de la mamá.
Papá de la mamá. El super malo de la abuela.
No, el elfo... Ay, ¿Elrond se llamaba? Bueno, el caso. Uno, sí, de los elfos del Señor de los Anillos. Mejor dicho, el suegro de Aragorn. Bueno, la película trata acerca de un momento en el que Gran Bretaña se vuelve un país completamente totalitarista, dirigido por, no me acuerdo cómo se llama, Adam
Sutler,
ese señor, y pues efectivamente hay como unas similitudes con algunas obras de la literatura como George Orwell, en cuanto a, de 1984, perdón, con la aparición de este hombre como una pantalla constantemente, y bueno, un montón de situaciones. Es una limitación a la libertad de expresión.
Sí, pues, sigue.
El gran hermano, ¿no?
Sí, así es que no sé si era lo de la pantalla, pero
ya. Ok. Entonces, bueno, V es una representación de una idea en donde pues es necesaria la libertad, la revolución, un cambio como en todo el sistema económico-social que se está llevando a cabo en Gran Bretaña. Se muestra una evidente manipulación de los medios de comunicación, y eso es en general y a grandes rasgos lo que va sucediendo. No sé si me hace falta algo o son cosas que vamos a desarrollar ya en nuestro análisis a la película. Entonces, empecemos, ¿qué van a hablar?
Harold, me arranque.
Yo arranco y Marica me arranco.
Harold es el inicio.
Ya miramos los aportes.
El inicio y el fin. Ay, no, sin Harold no seríamos nada.
Ni un hijo.
Pero es que cómo empieza la película. Ah, bueno, hay que decir que también el man hace rememora a Guy Fawkes, ¿no?
Sí.
Que varios cientos de años atrás intentó
destruir el parlamento británico.
El parlamento británico a través de la revolución de la pólvora. Pero es que yo ahí no, o sea, no tengo como mucha claridad histórica en ese aspecto, porque bueno, yo leía y decía que tenía que ver un poco con que en cierto momento en Gran Bretaña, bueno, en el Reino Unido, se le hacía como una... un rechazo a los católicos,
Sí, porque él era católico.
Entonces también tenía que ver con eso, ¿no? Como para que el rey Jacob primero.
Jacob, que ellos querían matarlo.
Ok.
Y él hacía parte de un grupo español.
Ok.
Pues él era británico, pero hacía parte de un grupo español que querían matar al rey Jacob.
Pero de ahí de Guy Fawkes es que aparece la imagen de la máscara de Vena.
Sí.
Sí. Es como basado en el, en la, ¿cómo se llama? En la apariencia de él.
Igual allá en Inglaterra celebran el día de Guy Fawkes.
Ustedes han visto el 5 de noviembre.
De la iglesia Los Crímenes de Oxford.
Sí, sí.
Ahí salen celebrando el día de Guy Fawkes.
De Guy Fawkes.
Y usan máscaras de Guy Fawkes. Bueno, continúe.
Pues que yo tengo varias ideas sueltas. Pues como dan desde el inicio, entonces en el inicio de la película sale este loco que quiere estallar el parlamento, no puede, y luego de ello le dan de baja. Le dan de baja. Bueno, lo matan. Después de eso ya aparece B.
Sí. Pues no aparece B como tal, aparece primero.
Ah, no, empiezan a hablar, empieza la voz de Londres, está dando un discurso.
Ah, y, sí.
Ah, sí.
Y está viendo televisión y
lo calla, le dice como, cállate, maldito, algo así.
No, y se va. No. Empieza con Ivy saliendo a la calle en un momento en el que hay toque de queda.
No, porque primero ella se está arreglando, porque ella se está colocando el labial mientras escucha la voz de Londres, y ya sí luego se va a la invitación que tiene y que lo llegan los...
Bueno, pero en la televisión está el loco este que dice una y otra, Protero, que es el que dice una y otra vez, Inglaterra prevalecerá, está dando uno de sus discursos.
Uh-huh.
Sí.
El esfínter ulcerado del mundo es América.
Ok, bueno, entonces aquí podríamos empezar a hablar de los medios de comunicación como una herramienta que usan los gobiernos.
¿De verdad?
Si no es nada nuevo.
Yo pensé que eran independientes, comprometidos.
No, para nada. Entonces ahí se podría decir que precisamente una de las maquinarias de control es precisamente ese noticiero de Protero, que es como una de las voces más importantes en el momento.
Es la voz.
Es la voz de Londres.
Es la voz de Londres. Entonces es como que la única verdad, ¿no? Además que no reproduce su verdad, sino que es manipulado por la verdad de Adam Sutler, que es la figura que está detrás de todo.
Pero no es porque sea manipulado. Es porque el man también hace parte de toda esa vaina terrible y cruel.
Sí, pero igual sus palabras salen también de un discurso previamente elaborado por Sotla, porque recordemos que Sotla no solo vigila a los que no hacen parte de su partido, sino que vigila a todos los que están incluso dentro de su partido. Entonces es una voz regulada por el otro marico, que es el que da las órdenes. O sea, necesita tener no solo el control de las personas que tal vez no comparten su idea, sino que también tiene que tener el control de las personas que supuestamente comparten su idea, con el afán de que estos maricas no se descarrilen y pueda haber como una oveja descarriada, una oveja
sí, para que negra. No se salga de lo que él necesita para sus planes.
Entonces el control lo tiene él y solo él, porque incluso la forma de los tratos con quienes son sus más fieles servidores son tratos fuertes. Que marica no es que les invite a tomar cafecito y con pan.
No.
Marica también siempre los trata con amenazas.
Exactamente.
Que es parte de la doctrina del tipo. Los malos tratos.
¿Las amenazas? Ah.
Los malos tratos y las amenazas.
Pero entonces, pues es que si es un totalitarista, un dictador, pues básicamente no tiene otra forma de hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Y no solo eso, o sea, se vale de un discurso que mezcla la religión, porque el man siempre trabaja
a la fe.
A la fe y al orden, entonces basándose como que en la religión, o más bien la fe y el orden, el man siempre trata como de dirigir a sus ovejas. Entonces eso de que Inglaterra prevalecerá, esos discursos que el man da siempre, ponen de primero a Inglaterra, ¿no? Como que todo por el bienestar de Inglaterra, ¿sí? Y que Inglaterra prevalecerá, eso quiere decir que Inglaterra sobre todo. Entonces ahí se entiende que todo por el bienestar de Inglaterra, y además de eso que Inglaterra está sobre todo, es decir, sobre los demás países y pues demás culturas que de pronto no pertenezcan a esa Inglaterra, que ahí es retrógrada, conservadora y demás, porque recordemos que es un gobierno que no permite la diferencia, que es un gobierno excluyente. Entonces es un gobierno racista,
¿Colombia?
Xenófobo, que además reproduce pensamientos de odio, homofóbico y demás. Entonces es como el discurso del man.
Yo dije, ¿Colombia?
Ah, no, pues obviamente eso no se sale de la realidad de muchos países, no solo Colombia, porque es que uno ve V de Venganza y se puede, yo creo que se puede ubicar en cualquier país en el contexto latinoamericano, y no solo latinoamericano, no,
europeo, del mundo entero.
Del mundo, sí, y se para a ver eso y es la viva imagen de los gobiernos contemporáneos, porque son gobiernos que responden a unos monopolios de las personas que más tienen dinero y demás, y no solo eso, sino que también hay un manejo de los medios que originalmente deberían ser imparciales e informar y lo que no es lo que menos hacen, sí, porque son súper parcializados y lo que hacen más que informar es como comunicar por medio de las subjetividades, que es, digamos, lo que hacen muchos periodistas acá en Colombia, que no informan objetivamente, sino que tienen que primero decir una y otra cosa al respecto, opinar al respecto.
¿Juan Diego Elvira?
Bueno, Juan Dieguito Elvira es su caso, pero digamos, pongamos al hijo de cabeza de rodilla de este mal parido, Luis Carlos Vélez.
Uy, parce, pero es con ese papá que esperaba.
Sí, que es un mal parido que en una entrevista habla primero y da un discurso de mierda, para después sí tratar de preguntar cosas que ya estaban como previamente aprobadas por el hijo de puta perro de Álvaro Uribe. O sea, es una mierda, porque no informa, sino que desinforma y además comunica de una manera nada objetiva. Entonces ahí está ese, está Vicky Dávila, está Claudia Gurizati, está...
No, pero si usted ve... No, pero Hassan Nazar, eso es un chiste completo, pero no, o sea, digamos que en el contexto colombiano, pues yo creo que todos, digamos que por ahí medio se salva, no sé, CMI y eso.
Parce, es difícil pensar que en Colombia alguno de los medios se pueda salvar.
Pero yo creo que es algo que pasa en todos los países, ¿no? Porque pues igual, no sé, yo me imagino que en Ecuador es igual, ¿no?
O, pues hay unos medios que intentan resistirse, pero igual es difícil. Por ejemplo, Señal Colombia. Señal Colombia es un medio que promueve algunos contenidos útiles, educativos, reeducativos.
Porque es un pedagogo reeducativo.
Pero aún así es un medio que está supervisado, ¿no? Entonces pues también sí, se da la censura, se dan muchas situaciones que no deberían darse.
Pues es que igual en todo lado hay censura, ¿no? Pues lo que no vaya con el régimen, el sistema democrático que haya en el momento, pues siempre va a ser censurado, porque ajá, las ovejitas descarriadas que puede descarriar a otras más. Pienso que el principio de la película, pues igual, digamos que plantea siempre como la situación de 1608 relacionada con la Revolución de la Pólvora, uh-huh. Y hace alusión y apela, y en cierto momento lo dice Vi, como que a todos se nos olvidan las cosas, ¿sí? La cuestión entonces es que él menciona que la memoria es importante y que si la gente empezara a retomar ese tipo de cosas y de hábitos, porque ya no se está celebrando como tal y como con la debida conmemoración que se le hace como a una situación, sino que cambia completamente como el sentido de una celebración. Entonces Vi dice como que es importante que la gente recuerde por qué se celebraba o por qué pasaba o por qué se hizo lo de la Revolución de la Pólvora, y no apeló en un sentido de que él estuviese visibilizando la situación de la religión o algo por el estilo, sino él visibilizaba o él intentaba visibilizar la situación de lo diferente, ¿no? Entonces, cómo lo diferente debía ser admitido y cómo los diferentes debían luchar por ser aceptados e incluidos dentro de las sociedades, ¿sí? Y no vistos como enfermedades, que finalmente fue lo que pasó en el caso de los prisioneros que estuvieron en el, no me acuerdo cómo se llamaba el edificio.
Largil.
¿Sí?
Largil.
Eso, bueno, sí, exactamente. Entonces, sí, no es como la cuestión simplemente de hacer ver como, ay, la situación católica dentro de Inglaterra hace mucho tiempo, sino realmente lo que busca es decirle como, oiga, a pesar de ser diferente, todos debemos tener cabida en el mundo. Pienso yo, desde mi opinión muy personal, que es lo que él dice en cierto momento, y creo que es una de las cosas que él menciona cuando se toma los medios de comunicación y empieza a haber una emisión de su discurso en todos los, en toda la señal, que la señal de emergencia que había para Inglaterra. Entonces él menciona un poco eso, como que a la gente se le olvida que la historia existe con la finalidad de que tal vez no las volvamos a repetir y que podamos mejorar en algo, ¿no? Pienso yo que está basado un poco ahí.
En ese discurso en el que habla Laura, que es cuando B se toma el canal, que pareciera ser el único canal.
¿Sí? Es el único.
Y que además están todos los televisores y demás. Sí. Nada parecido a las 6 de la tarde cuando, cuando que se toma la televisión. Bueno, en cuanto al discurso de B, el discurso de B muestra como que el man habla precisamente de que la gente está muy cómoda, siente comodidad porque sigue una rutina diaria, repetitiva, y generan como un estado de confort, ¿sí? Pero ¿por qué generaron este estado de confort? Porque en algún momento le entregaron a Adam Sutler y todos sus secuaces el poder, esperando que hubiese una seguridad, pero una seguridad más de lo material. Porque él lo dice, B dice como la seguridad que les ofreció Sutler para ustedes y para sus posesiones, ¿no? Entonces él les dice como... que además se puede hacer un paralelo con la realidad política colombiana en el momento en el que Álvaro Uribe se posesiona y empieza a promover un discurso en favor de la seguridad democrática, ¿no? Que giraba en torno a la seguridad en las carreteras, que la gente pudiente pudiera llegar a movilizarse con facilidad a sus fincas y no caer en un retén de la guerrilla. Entonces la gente empezó a ver esto como esta seguridad, pero más como de la seguridad de los bienes y no de su persona. Entonces la gente, ahí lo que veo es eso, como que ellos que tienen esos televisores enfrente se sienten seguros en un primer momento, pero después ya no es seguridad, sino que más bien esa seguridad se traduce como en un sentimiento de miedo porque ellos pueden recibir un castigo.
Los señaladores y los censores.
Entonces ahí refiriéndonos, pues, volviendo al tema de Álvaro Uribe, él ofrecía esa seguridad, pero ¿a costa de qué? A costa de falsos positivos para los que tal vez no viven en Colombia y escuchan esta mierda de programa. Se le llama falsos positivos judiciales, se le llamó a una cantidad de asesinatos que se dieron en los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, perpetuados precisamente por el ejército nacional, en el que los fallecidos eran jóvenes, hijos de campesinos o jóvenes de bajos recursos, a los que se les ofrecían trabajos y
recogiendo café
y otras labores del campo, y de repente ya no volvieron a sus casas. Fueron asesinados y disfrazados de guerrilleros para hacerlos pasar como bajas en combate y mostrar pues que el gobierno de turno estaba haciendo supuestamente su trabajo, aniquilando con con la guerrilla, ¿no? Además que cada uno de los miembros del ejército que daba de baja a alguno de estos jóvenes recibía como unos premios, según libres. Entiendo, días libres o...
No, o premios, y premios económicos.
Sí, se
o
les
sea,
pagaba.
Porque en esa época hubo como una... les daban recompensas por guerrillero y también por, bueno, un montón de personas que estaban señaladas por el gobierno de pensar en contra de los intereses del gobierno de turno.
Entonces ahí está, la seguridad a cambio de una cantidad de personas muertas, que probablemente no les importaba a las personas adineradas y con grandes y con muchas posiciones, porque pues los muertos no salen de ahí, los muertos salen de los estratos bajos, de aquellos que en algún momento Eduardo Galeano en uno de sus textos llama los nadie, ¿no? Sueñan las pulgas con comprarse un perro, sueñan los nadie con salir de pobres. Entonces, en este afán de los nadie de salir de pobres, fueron acribillados por el Ejército Nacional. Entonces ahí está, seguridad a cambio de un montón de muertos, seguridad que luego se traduce en miedo, como lo que está sucediendo ahorita, que sabemos bien que Iván Duque es el presidente, pero es el presidente del uribismo. Entonces el miedo ya no solo es el miedo de los pobres, sino que es el miedo de casi toda la población colombiana, porque el gobierno envió a sus sicarios, que son precisamente los policías. Bueno, para terminar esto de... Laura,
pero espere que voy a decir algo. También pues hay que hacer referencia que obviamente la película está lejos de criticar a Colombia como tal, sino que critica a los estados como tal. Digamos que esto es una relación
que encontramos
nosotros, es un paralelo. Pero digamos que el paralelo que también se establece como directamente y que creo que sí busca criticar, si bien sea el cómico, bien sea la película o el contexto como tal, este contexto cinematográfico, es como toda la situación en la que se encontraba también Estados Unidos durante el gobierno de George Bush, ¿sí? En donde se plantea todo este enemigo común, el enemigo público, ¿sí? Al que empiezan a tenerle miedo y al que empiezan a utilizar esa frase del terrorismo, ¿no? Que es posterior a la caída de las Torres Gemelas, en donde empieza entonces a estar en la mira Al Qaeda, en donde empiezan a estar el Estado Islámico y todas estas cuestiones que simplemente fueron excusas para empezar a invadir estos territorios y quitarles la, en este caso, del petróleo. Pero empiezan a ser ese enemigo público que es la religión, ¿sí? Que es con el Corán, los islamistas, y entonces que aparecen los yihadistas, toda esta cuestión, y hacen mucha referencia a eso porque, por ejemplo, me adelanto muchísimo ya en el orden cronológico de la película, cuando Ivy llega a donde Gordon, que es el amigo, ¿es Gordon?
Sí, Gordon.
El amigo de ella que la invita y que por el cual ella resulta saliendo, aparte que me parece muy curioso que toda la escena que plantea cuando ella se despierta en la casa de Gordon es exactamente igual a la escena que es cuando ella se despierta en la casa de Viv. Entonces, bueno, independientemente de eso, él tiene el Corán en su casa. Entonces ella le pregunta cómo no tienes miedo de que te encuentren, de que me encuentren a mí en tu casa, y él le responde como ese sería el menor de mis problemas. Y ella mira como el Corán y le dice como, y este le dice, la verdad, ese sería el menor de mis problemas, ¿sí? Pero al final de cuentas, cuando habla otra vez con Vi, Vi le dice como, lastimosamente sí lo asesinaron porque encontraron el Corán y eso fue como una transgresión total. Entonces yo siento que fue un momento histórico en el mundo. Siento que hace un poco referencia a eso, ¿no? Como retomar esa situación en donde el que tiene un Dios diferente, en donde no sea el Dios judío cristiano, la religión se vuelve también un centro de disputa del poder, y pues también es una cuestión de economía en cuanto a la explotación de petróleo que busca pues Estados Unidos para poder mantener su economía, porque no hay que olvidar que durante esta época acababan de pasar como una depresión económica muy fuerte. Empiezan como a resurgir a través del petróleo y de la invasión a los países del Medio Oriente que profesan en su gran mayoría el Islam, bueno, que son musulmanes, Entonces también siento que hace referencia a esta situación.
Pero también hay que ver que no era el mayor de los problemas que tuviese o no el Corán, sino que recordemos que Gordon era homosexual. En una época, bueno, en un contexto, no época, porque ya estamos hablando de algo basado en la ficción, pero en un contexto en el que no se podría ser abiertamente homosexual. Entonces él tenía una serie de pinturas de hombres desnudos, ¿se acuerda?
Oh, sí, y también
ese era, ese era precisamente el mayor de los problemas. Y volviendo al tema de que no podría existir la diferencia, entonces él sabía, él sentía, era más el temor por ello que por las posesiones. Por ejemplo, el dios salve a la reina, que era Sotla, caricaturizado con la peluca de la reina y demás, ¿no?
Sí, y creo que eso hace referencia directa. Creo yo que tiene una relación con Andy Warhol, en donde él, con toda esta cuestión del pop art, hace también una crítica muy fuerte y también es como juzgado por su orientación sexual, ¿no? Y pues esa réplica que se hace ahí, como esa obra de arte que se ve ahí del tipo de... No me acuerdo cómo se llama el...
Adam Sutler.
Adam Sutler, gracias. Entonces, Adam Sutler está como en esa secuencia de pop art. ¿Señor?
No, continúe.
Ya no diré nada. Hablen
no, ustedes. Es que Edgar estaba diciendo cuánta amabilidad. Como la película de Man on the Moon. De Andy Kaufman, pero ya.
Ok.
No, pero eso me hace continuar.
No, ya, era eso. Pero pues es así. Pienso que también era porque en esa época también, o bueno, no en esa época, pero el pop art fue un arte o una corriente vanguardista muy transgresora a lo estipulado y a lo que se consideraba como aceptable dentro de las sociedades.
No entendí lo del pop art, pero bueno. Es que el pop art no era una vanguardia.
Pues, no en el sentido de vanguardismo como tal, sino pues de algo nuevo.
No me haga esas jetas, que me volteo de más caer.
Bueno, yo quería decir algo también respecto a un término que usó Laura, que fue el de terrorismo, ¿no? Uh-huh. Que en la en la película se habla de terrorista no solo de aquel que infunde el terror, que es originalmente lo que significa ello, sí, sino que terrorista se refiere a cualquier persona que piense diferente, ¿no? Sí. Y es, volviendo un poquito al contexto colombiano, cada quien en su contexto identificará las similitudes, que creo que son muchas,
ligeramente,
teniendo en cuenta los gobiernos de la época y de los últimos años. Uh-huh. Bueno, entonces la vaina es que Álvaro Uribe Vélez en su época acuñó el término terrorista. Entonces ya no hablaba de terrorista no solo refiriéndose a las fuerzas armadas ilegales que llama, sino que también se refería como terroristas hablando de los estudiantes. Entonces en esa época nosotros estábamos en nuestra juventud rebelde, hippie, loca.
Yo no fui hippie.
No, maloliente pulienta, acéptalo. Entonces en esa época no solo éramos considerados tal vez rebeldes, sino que ya éramos considerados terroristas. Entonces
el motociclista.
El rótulo que teníamos los estudiantes era ese. Y eso infunde temor para quienes son llamados así, porque es que uno salía a la calle y con el discurso de este señor y el discurso que luego acuñaron sus sucesores, que fueron Juan Manuel Santos y ahora Iván Duque. Entonces ya la fuerza con la que se atacaba la movilización pacífica estudiantil o la movilización pacífica indígena o afro o feminista, o bueno, todos aquellos que reproducían pensamientos diferentes.
¿Qué? Perdón, es que me acordé. Siga.
Entonces todas esas movilizaciones ya eran reprimidas pues porque representaban actos terroristas. para estos señores. Entonces era como ese paréntesis que quería hacer antes de pronto de continuar con otro tema.
No, igual ahora no es tanto el terrorismo, sino vándalos, ¿no? Entonces, el que lucha y el que protesta, entonces todos son vándalos.
Pero es que es eso, Laurita. Es eso, Laurita. ¿Por qué? Porque la propiedad privada prima
sobre la vida humana.
Sobre la vida humana, exactamente. Y para terminar de pronto con el discurso de Beck, que es algo putamente importante, es cuando él dice que si necesitan un culpable, solo tienen que verse al espejo. ¿Por qué? Porque aquellas personas que están frente al televisor fueron aquellas personas que escogieron que Sotla liderara a su país. Entonces, en una democracia, supuesta democracia como la actual en la que vivimos, es precisamente aquel votante quien le dio el poder a esa figura política que ahora representa. No solo aquel votante, sino a las personas que no votaron por él. Yo no me siento representado por Iván Duque, ni nunca me sentí representado por Juan Manuel Santos ni por Álvaro Uribe Vélez, pero es que ahora esos tipos que escogieron otros son los que, digámoslo así, ostentan el poder, ¿sí me va a entender? Entonces, el mal les dice como todos son culpables, todos somos culpables, porque incluso él se mete en la colada, ¿ve?
Sí, claro.
Sí, porque él hizo parte de ese, de todo ese, no sé, enramado de situaciones que llegó a representar eso, ese mandato dictatorial de Adam Sotla. Entonces él les dice, párense, vean hacia entre el espejo y dense cuenta que ustedes la cagaron. ¿Qué es lo que se pide ahorita? Con, por favor, que esto que está sucediendo se traduzca en un voto responsable, ¿sí? Ya no votar más por el que diga Uribe, sino métase en el cuento, dese cuenta de lo que está viviendo la población colombiana gracias a esos votos, ¿sí? O gracias a los votos en blanco de pronto. Entonces es eso, como que hacerse responsable, y no solo hacerse responsable, sino darse cuenta que uno ya tiene que cambiar de parecer para que no vuelva a suceder lo mismo.
Sí, o sea, yo lo entiendo como que uno es tan culpable, o sea, es tan culpable como el que votó por esa persona, ¿sí? Como el que no votó por esa persona, pero aún sabiendo lo que iba a pasar, como que no luchó, no protestó, no puso de manifiesto, o no hizo hasta lo imposible porque no llegaran hasta esa situación. Siento yo que es así, ¿no? Bueno, lo que pasa es que igual creo que dadas nuestras circunstancias actuales y dado como todo el contexto de la película, pues tendemos siempre como a hacerle el paralelo con nuestro país.
No, es que es imposible no hacerlo.
Es imposible no hacerlo. O sea, yo me sentía como...
Y más en lo que se está viviendo ahorita en Colombia. Porque es que sí. Se nota, weón. Se nota cada cosa que sucede en la película. Usted puede llegar a compararla con, yo qué sé, con lo que pasa en la esquina de su casa, weón, o en el centro de la ciudad, de la ciudad capital o de cualquier ciudad, porque no es solo la ciudad capital, es todo el país.
Yo algo que iba a decir, como, bueno, la gente en ciertos momentos se evidencia que está cansada, o sea, que no creen. Incluso hay una niña como, no sé, de 12, 13, 14 años, que le dice como todo el tiempo dice, es mentira, ¿sí? Y como que no creen y todos están súper aburridos de escuchar a la voz de Londres y todo eso, porque ya todo el mundo entiende la dinámica, o sea, como que todo el mundo reconoce que de verdad están mal, están siendo, ¿cómo se llama? Sometidos por un régimen donde de verdad no tienen libertad, pero es que ninguno toma como tampoco la determinación de... bueno, vamos a cambiar las cosas, sino que de verdad lo tuvo que hacer Vi con todo esto de la de derrumbar el edificio, con la, ¿cómo se llama? Con la abertura de, no me acuerdo cómo se llama,
Tchaikovsky.
Sí, la abertura de Tchaikovsky. Siento que demuestra como que también todas las sociedades tienen su momento de letargo y de estar dormidos. Y pues también eso es lo que critica de, pues porque antes la gente no lo podía hacer, o sea, necesitan de verdad siempre que alguien les diga qué es lo que deben hacer.
Exacto, sí. Entonces ahí ve, aparece como esa contraparte a Adam Sotla, lo que su merced dice. Siempre esperamos que alguien nos diga qué hacer, porque cuando tenemos la libertad de hacer lo que nosotros queramos, no tenemos ni puta idea, ¿sí?
No, o sea, sabemos qué hacerlo.
Capaces, exactamente. Entonces ahí incluso aparece la contraparte, que es B, que ofrece otro discurso, que es un discurso opuesto totalmente al discurso que ellos han escuchado durante años y del que ya precisamente están cansados. Entonces no hicieron nada antes, ¿por qué? Porque no había una figura que les dijera qué hacer. Estoy muy de acuerdo con lo que su merced dice. Y de pronto si hubiesen quedado en ese estado de confort, si hubiesen quedado como en esa pasividad, por decirlo de alguna forma, porque es que simplemente no había otra idea que seguir.
Exactamente.
No había alguien que en su discurso llegara a agrupar,
a motivar,
y no solo a motivar, sino a agrupar todas esas ideas diferentes que en algún momento fueron acalladas, pero que estaban reprimidas y querían salir. Hacía falta como ese empujoncito, y ese empujoncito se traduce en la llegada de B.
Sí, incluso eso se ve como muy bueno, se ve cuando Natalie Portman tiene que, bueno, Ivy tiene que ir a fingir y a actuar con el obispo, y pues ella lo hace como, primero le dice como, estoy dispuesta a todo por seguirte, ¿no? Entonces él la envía con el obispo para que pues él pueda llegar y matar, ¿no? Pero la cuestión es que Ivy siente que de verdad está haciendo algo mal y decide como vender o delatar todo lo que iba a hacer de, y no como que no respeta lo que había acordado con el man, ¿no? Entonces es como ella, a pesar de todo, sus papás fueron, ¿cómo se llama?, activistas sociales, ella no cree en el gobierno, está inconforme, todo ese montón de cosas, pero cuando tiene la posibilidad de actuar, se ciega por el miedo, ¿no? Se ciega por el miedo a que, uy, hijo madres, ya ellos estaban detrás de mí, ahora van a estar mucho más detrás, todo este tipo de cosas. Entonces como que la idea no la ha terminado de convencer, porque eso es otra cosa que yo quiero resaltar, y es algo que menciona en toda la película, y es como los hombres pueden fallecer, pero las ideas no, las ideas prevalecen. Entonces hasta que no es comprendida la idea, ¿sí?, hasta que no es comprendida totalmente la idea y asumida como tal, y siguen creyendo en las personas, pues no va a pasar nada, porque entonces ellos estaban esperando todo el tiempo que fuera Bell que destruyera el parlamento, ¿sí? Pero cuando ya se dieron cuenta de que no, mejor dicho, no es que tengamos que seguir una persona, sino que tenemos que mantener nuestros ideales, es cuando ya la gente de verdad se alza y se dan cuenta que son superiores a los militares, que pueden cambiar un montón de cosas y que ellos son los que tienen el poder realmente.
Lo que pasa es que a mi parecer hay dos momentos de Ivy. Y digamos, la historia de Ivy se parte en el momento que ve la prueba y la hace vivir lo que él vivió en las mazmorras, en como en esas
en Nárgile,
en esa especie de cárcel que tenía.
Edgar solo habla para decirnos los lugares.
Ivy,
es como el GPS.
Sí. Estamos a 500 metros de largo.
Weisgar.
Digamos, Ivy antes de eso no estaba convencida. Por eso ella trata de delatar a B con el cura pedófilo. Entonces ahí B se las pesca. Y luego de ello, como que Ivy empieza a coger un poco ese discurso y esa idea de B. Y ella le dice muy bien lo que su merced dice, que tiene miedo. Y el miedo es la que es el que evita que ella pueda llegar a materializar o a ser parte del plan de B, porque recordemos que B tenía un plan y ella es una de las fichas, y esto lo muestran cuando B hace todo ese mapita de fichas que están de pie y empuja la primera y se van cayendo las demás. Entonces todos estaban dentro del plan de B, porque es la biodental, Laura, no B.
Por eso, B.
B, eso, B.
B.
Repita conmigo, B.
B. Fonética con un montón de idiotas.
Ya después de que Ivy pasa la prueba, se da cuenta no solo que perdió el miedo, sino que también está muy convencida de lo que B le propone, porque no lo echa al agua, no lo delata, ¿sí? Además de que se da cuenta de lo sucedido también por las cartas que le deja, no me acuerdo el nombre de la chica que...
Valerie.
Ah, no me acuerdo, bueno, entonces Valerie. Ella ahí, de Valerie.
Ah, de, muy bien, Laura.
De Valerie.
Valerie.
De Valerie, porque ella se da cuenta que sí, que no solo B sufrió lo que sufrió, sino que muchas más personas sufrieron lo que sufrieron de, en la voz precisamente de Valerie. Entonces ahí como que se parte la historia de Ivy.
Sí, igual es como, o sea, digamos que ambos personajes, tanto Ivy como Vi, tuvieron su renacimiento, ¿no? O sea, como su transformación, ¿no? Pues Vi a través del fuego cuando se quemó el lugar en donde estaba recluido y donde estaba siendo sometido. Gracias. Entonces estaba siendo sometido a todos estos experimentos, y pues ya después Ivy cuando sale en la azotea del lugar donde estaban y empieza a llover y ella...
La galería de las sombras.
La galería de las sombras. Entonces empieza a sentirse como nuevamente viva.
Sí, ella lo dice literalmente. Me siento viva.
Ok, gracias, Edgar.
Con permiso.
Y es el miedo... Yo creo que es el miedo precisamente el que evita que la gente salga de ese estado de confort del que ya hablamos y se ve en el contexto social. O sea, hasta que no pasa algo, no sé, como realmente fuerte, como la destrucción de pronto de la figura de la justicia o cosas así que impulsen como esa pérdida del miedo, la gente no sale, ¿sí? Pasa acá en Colombia, la gente tiene miedo y probablemente los que no tienen miedo, por ejemplo los jóvenes, se les prohíbe salir porque los que tienen miedo son los padres. Entonces siempre va a haber ese temor a que algo suceda, ya sea a uno o a los miembros de la familia de uno o a los seres queridos.
Pues es que igual, o sea, digamos que el miedo es una forma de controlar las personas, ¿no? O sea, sí, y los miedos no los infunden desde chiquitos. No digo que el miedo sea algo malo, ¿no? Porque igual el miedo es necesario en ciertos aspectos de la vida, pero tenerle un miedo a exigir algo que nos corresponde por naturaleza no debería ser válido bajo ninguna situación.
Pues no sé, yo digo que en un contexto de injusticias es difícil no sentir miedo. Incluso ve no, cuando estalla claro. cuando ve estalla la estatua de la que representa la justicia, la mujer vendada con el corotico ese en la mano, con la balanza, la cora, sí. Es, cuando el man estalla eso, dice que ahí muere el viejo mundo, en el mundo en el que pertenece ve y que pertenecen todos los votantes que le dieron el poder a Sola y demás. Entonces lo que él quiere es que se dé una especie de nuevo mundo en el que ya se pierda el miedo, ¿sí? Y que esas figuras sean derrocadas. O sea, él estalla la figura de la justicia porque la figura de la justicia es simplemente una estatua, más no representa algo, no es algo significativo porque en sí no existe la justicia.
Pero pues ¿sí? Es que la justicia, no sé, marica, se
habla. La justicia, el símbolo de la justicia ahí en lo alto es una fachada.
Sí.
Entonces ahí con la destrucción de eso cae la fachada. Ahora sí, busquen la justicia que no está de pronto representada por piedras o por un material con el que se hace una marica escultura, sino la justicia verdadera.
Ok, sí, claro, es que a eso voy también, que en la película como que nos hacen ver todo el tiempo que es necesario destruir los símbolos arcaicos, porque esos son los símbolos como que detienen muchas cosas. En este caso pues el de la justicia, ¿sí? El del miedo, bueno, un montón de cosas, que es como acabe con las cosas que lo limitan para que usted pueda empezar a realmente ejercer su libertad de actuar y de pensar por sí mismo.
Sí, además recordemos que en la película ¿cómo decirlo? Se destruye la libertad destruyendo algunas representaciones de la belleza, digamos como el arte, porque el arte estaba prohibido. O sea, algunas figuras de arte, la música, la escultura, bueno, no todas, algunas pinturas, sí, estaban prohibidas porque representaban, no sé, como aquel poder contrahegemónico que representa el arte, ¿no?
Sí.
Las rosas rojas, digamos en el caso de ¿cómo se llamaba la chica? La que escribía las cartas en papel higiénico.
Valerie
decía todos los días había rosas. Después de eso ya no había rosas. ¿Por qué? Porque las rosas representan la belleza en la vida. Y como nosotros podemos ver en la película, las ciudades eran oscuras. Eran unas ciudades muy básicas donde no había naturaleza, era cemento sobre cemento. Como que se trataban de ocultar todas esas cosas bellas que podían llegar a inspirar a las personas sentimientos de libertad o ese afán de esperanza, que en sí de esperanza es lo que ve, busca también, y lo que quiere que prime para que se dé ese cambio del viejo mundo al nuevo mundo, la esperanza. Él siempre dice que la esperanza es lo más importante, y se lo dice a Ivy, y se lo dice al policía, este, ¿cómo se llama?
Gordon
era el otro. Al tombo que al final.
Eric, el inspector que. Bueno, algo que quería resaltar, y es que, por ejemplo, en la escena cuando abordan a Ivy, los tres silenciadores, ¿se llamaban?
Señaladores.
Esa vaina. Los señaladores, hay como que la fisionomía de estos personajes, la forma de actuar, la forma de ser, se parecen mucho a las figuras de terror que tenemos nosotros ahora, que son los zombies, ¿no? Entonces son unos descerebrados que simplemente van como por una pulsión y no tienen la capacidad de pensar por sí mismos. Entonces, cuando abordan a Ivy con la forma en cómo muestran los ojos, cómo están caracterizados, siento que hace como una alegoría a eso, al zombie, teniendo en cuenta que los zombies son una figura de terror que aparece más o menos en los años 60, y hacen una crítica a que nos estamos dejando como manipular y llevar únicamente por lo que nos dice alguien más a través de redes sociales. Para la época eran como los medios masivos de comunicación que estaban tomando fuerza, como la televisión, todo este tipo de cosas.
Igual ahí los señaladores, o los que vienen siendo los policías, esos manes responden a los intereses de ciertas personas. Es lo que la crítica que se hace actualmente a la policía colombiana, que simplemente está levantando sus armas contra el pueblo y disparando. ¿Sí?
Siendo pueblo.
Exactamente, perteneciendo pues al pueblo, lo está matando. ¿Por qué? Porque ellos simplemente obedecen a unos intereses de personas específicas, de familias específicas, lo que ya hemos dicho antes, ¿sí? Entonces los señaladores responden a los intereses de Sodla y de... ¿cómo se llama el otro tipo?
Creedy.
Y del otro tipo, que es la voz del pueblo, Protero, y de todas estas personas que son adineradas y tienen el poder. Acá los policías hacen exactamente lo mismo, pero entonces acá no se llaman ni Sodla, ni Creedy, ni Protero, sino se llaman Sarmiento Angulo, Ardila Lule, Santo Domingo, etcétera, ¿sí? Entonces, Santos. Santos. Entonces lo que pasa, Uribe, entonces lo que pasa ahí es eso, que se traduce o se resume en lo que está pidiendo la gente ahorita, que la policía es fuerza pública, pero no es pública, es fuerza, pero es una fuerza privada. Sí, porque protege el centro comercial de los hijos de Álvaro Uribe Vélez.
Son los celadores, pero con otro nombre, marica. O sea,
yo no diría celadores, yo diría más bien que son como el grupo de sicarios personales de estas familias.
Paracos. Bueno, pero el caso, sí, sí, exactamente. Cabe resaltar que, bueno, ustedes estaban ahorita mencionando las familias más adineradas. Y bueno, sí, aparece la de Uribe, ¿no? Pero, ¿qué?
¿La Biblia?
¿Qué?
¿Que su merced dijo la Biblia? No le entendí, no, la Biblia.
Ustedes estaban hablando de las familias más adineradas.
Ah, ya,
y
ya,
mencionaron, sí. Bueno, todos estos grupos económicos que nos tienen de mal en peor. Y mencionaron el apellido de Uribe. O sea, Uribe de por sí no era una familia adinerada. Uh-huh. Uribe no es una familia de abolengo y de tradición acá en Colombia. El man es un
arrastrado. Lo que pasa es que Uribe
que logró
Uribe la figura del clientelismo.
Más que hombre, que ni siquiera más del clientelismo, es del pillo, ¿sí? Porque lo que hizo Uribe con
Pero es que Álvaro Uribe Vélez fue el que le dio posibilidades a las grandes familias para obtener más dinero cuando estuvo en el poder. Hemos hablado antes de la cooptación del poder.
Uh-huh. Pero espérenme, porque es que la cuestión es ahí, digamos. ¿Qué hizo Uribe? Bueno, es una discusión muy, muy amplia, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasó? Este man adopta toda la figura de Pablo Escobar, ¿no? Entonces, Pablo Escobar, ¿qué hacía en la comuna cuando estaba en contra de los policías? ¿No daba plata por darle las cabezas de los policías? ¿Qué hizo entonces después Uribe? ¿Daba plata por darles las cabezas tanto de los guerrilleros como de los estudiantes o de los activistas sociales? Es la misma figura, solamente que sí es aceptable, porque el uno lo hace desde el marco de la legalidad, que no es lo mismo a justicia ni a que sea adecuado ni que sea ético, pero es permitido. Y porque él es una familia reconocida, no porque sea una familia de abolengo y de importancia económica, sino porque el man escaló lambiéndole la suela a todo el mundo y dándoles favores políticos y económicos.
Igual que Sotla, weón. Si usted se pone a ver Sotla, uh-huh. En un momento de la película era un político muy del grupo, del montón, pero fue ascendiendo, fue escalando puestos y simplemente se volvió uno de los personajes más adinerados y demás porque tenía el poder. Sí, sí. Además que, eso de pronto lo hablamos más adelante, pero el man trama un plan para no solo para tener el poder, sino para tener dinero, que es con lo de las farmacéuticas. Ellos inventan el virus y además de inventarse el virus, se inventan la cura. Entonces son los únicos capaces de contrarrestar esos efectos negativos del virus. Entonces ahí se llenan de lucas.
Exacto.
¿Sí pilla? Igual que este marica, o sea, este marica se empezó a llenar de plata haciéndole favores a las familias más adineradas, güey.
Exacto.
Porque si no podemos decir que el man probablemente no es de las familias, 5 o 6 familias más prestantes de Colombia, pero es una familia prestante, putamente adinerada.
Marica, tenemos ubérrimo, ¿no?
Pero además lo que es qué pena yo la interrumpo, porque ya la vamos a sacar de la conversación. No me tiras.
¿A qué me deje hablar a mí?
No, digamos, con lo que su merced dice de Pablo Escobar Gaviria. Uribe recibió dinero de Pablo Escobar Gaviria cuando era el que controlaba el aerocivil en Antioquia, ¿verdad? En los años que Pablo Escobar Gaviria mandaba aviones cargados de coca a los Estados Unidos y demás países, ¿no?
Sí.
Y sí, a todos los países, porque yo creo que ese marica fue el que más... Entonces es eso, el man, ya que su merced habló de Pablo Escobar, el man recibió plata de ahí. Porque es que él le construyó hasta una pista, si mal no estoy, para que mandara avioncitos. Y allá en el otro lado, Leer le recibiera los avioncitos, y no de papel. Ah, bueno, y de pronto el tema de la violencia, ¿no? Lo que su merced dice es el uso legítimo de la violencia y el uso ilegítimo de la violencia. ¿Por qué? Porque la violencia que usaban los señaladores.
Sí.
Que usaban los señaladores era legítima. ¿Por qué? Porque ellos eran la fuerza del poder. O sea, ellos eran los controladores para que la situación de orden que quería el poder no se perdiera.
De hecho, lo mencionan cuando están atacando a Ivy, ¿no? Como que ella les pega y dicen, acabas de atacar a un señalador, ahora podemos ejercer toda nuestra represión contra ti. O sea,
es defensa cuando es por parte de las fuerzas policiales, digamos, y no es defensa sino violencia o vandalismo cuando hace parte de como de la forma de, no sé, como de evitar los ataques, por parte de las personas del común, del pueblo, ¿no?
Exacto.
Yo estaba creyendo que la...
Continuará.